En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Aire Security. Un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Ocúpate en hacer crecer tu negocio. De la flota se encarga leasing operativo de Salfa Rent. Programa Executive Online de Universidad de las Américas y Vinolia. Una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, nuestro último lunes del año, porque mañana vamos a tener el último episodio, pero ya el miércoles tenemos nuestro feriado y el jueves nos vemos como el primer día del 2025. Realmente ha sido una locura, el lunes 30 de diciembre se nos fue el 2024. Impresionante. Preguntarle también a nuestros auditores, ¿qué van a hacer para el año nuevo? ¿Cómo lo van a pasar? Pueden mandarnos unos WhatsApp por ahí, nos pueden escribir también en el chat de nuestro YouTube para ir comentando también cosas entretenidas. Y a mí también me interesa saber qué está pasando con quienes nos escuchan, nos acompañan todos los días en Llegó la Hora y cómo van a ir cerrando el año. Bueno, como ustedes saben, pueden ser parte de la conversación que hacemos todos los días a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @llegolahora921, y por supuesto seguirnos en nuestro canal de YouTube, @llegolahora921. Y acuérdense que en Twitter hacemos una pregunta todos los días y que ustedes pueden responderla y además enviarnos un audio al WhatsApp al +569 5304 3903, +569 5304 3903, y vamos a estar escuchándolos al final del programa. Vamos con el editorial. Orellana y Estado laico. Las decisiones que se toman no se hacen pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia, que es lo que es un cardenal. Fueron las declaraciones que dio la ministra Orellana a raíz del comentario del cardenal Chomalí sobre el retraso a la ley de aborto libre y que sería un regalo de Navidad para él. Además de ser una, la verdad es que una pésima frase y una falta de respeto, no sería la primera vez que la ministra se enfrenta al cardenal. En junio de este año, tras el anuncio en la cuenta pública del presidente Boric, Chomalí también mostró su desaprobación al proyecto y la respuesta de Orellana fue: no veo que su opinión sea determinante. Este es un Estado laico. Bueno, ministra, una democracia implica que las personas tienen derecho a dar su opinión como principio fundamental de la libertad de expresión. Un Estado laico implica que cualquier religión puede dar, o cualquier líder, de cualquier persona de una religión distinta, puede dar su opinión como un actor más de la sociedad. Es entendible en el debate público, los partidos políticos tengan vaivenes del debate. Pero me parece impresentable que una ministra de Estado ataque a un líder religioso porque por lo que él le manifiesta a sus feligreses. Los aires totalitarios y dictatoriales son muy fuertes en la agenda de este gobierno. En una sociedad libre, el Estado no debe salir a callar voces de la sociedad civil cuando no le parezcan o no estén de acuerdo con ellos.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bueno, ¿y por qué vienen saliendo del horno las encuestas? Con información muy, muy, muy sabrosa, es que hoy día tenemos un gran amigo de la casa para que estemos analizando un poco lo que se vio este fin de semana, y está junto a nosotros Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, Mara. Qué gusto estar contigo, último lunes del año. Y efectivamente, en ese momento donde aparecen tantas encuestas que hay que mirar qué está pasando ya proyectando el 2025, más, que es lo más importante probablemente.
Bueno, es por eso que esta vez vamos a estar analizando Panel Ciudadano, además de, hubo muchas encuestas, pero Panel Ciudadano vamos a estar analizándola de manera más profunda, que se enfocó precisamente en, bueno, lo que son las miras de la elección del 2025. ¿Por qué, Miguel Ángel, por qué no nos cuentas un poquito qué es lo que estamos viendo y principalmente el camino a las primarias? Partamos por las primarias presidenciales del 2025.
Mira, lo primero que se midió, y hay que decirlo, es la intención en este momento de las personas o el interés por ir a participar en primarias de la derecha, centro-derecha, y de la izquierda, centro-izquierda, de alguna manera. Y hay una diferencia ahí bien importante, ¿eh? Recordemos que las primarias son el único evento electoral que queda voluntario dentro del sistema chileno. La mitad de la gente declara que no está interesado en primarias voluntarias, pero un 33%, uno de cada tres personas encuestadas, con más de 8.000 respuestas, dice que participaría en una primaria de derecha. Y solamente uno de cada cinco dice que participaría en una primaria de centro-izquierda. Eso es un muy buen indicador, en el fondo, de hacia dónde está yendo la percepción del votante del chileno, en el sentido de que la primaria no es necesariamente una adhesión de votación de primera vuelta, pero te marca el momento político de las coaliciones de cara a lo que va a ser el desafío presidencial y parlamentario del 2025. Entonces, un primer titular de esto es que hay mayor intención hacia la oposición, si uno quiere decirlo, demostrando un final de año para el gobierno que es francamente muy complejo cuando uno mira todo el ecosistema de las encuestas que han salido durante el último mes.
Oye, Miguel Ángel, te quería dos cosas. Uno, eso más de 8.000 casos es bastante como muestra, sí, en este caso, ¿no? Normalmente hemos tenido, sí, cuando hemos analizado Panel Ciudadano, hemos tenido menos. O sea, esto es una muestra bastante interesante de analizar. Y segundo, te quería preguntar, precisamente, ¿tú crees que este fenómeno un poco se da más bien en la oposición? Que hay más interés porque existen más rostros claros presidenciables que lo que apareció en el oficialismo.
Sí, hay dos fenómenos. El segundo, tienes toda la razón. Primero, sí, 8.000 casos para una encuesta es un volumen de observaciones muy sano porque permite que el margen de error sea muy pequeño. En las primarias hay que tener grandes volúmenes de datos para poder tener una idea hacia dónde va el buque, si uno quiere decirlo de alguna manera. Pero lo segundo es que efectivamente los liderazgos de la centro-derecha, si uno quiere ponerlo en ese lenguaje, están mucho mejor instalados en la opinión pública. Y eso significa que se genera un doble evento. Primero, la anticipación de que puede existir una primaria, que es clave, porque eso todavía no se define, los partidos van a negociar eso durante los próximos meses, y lo segundo es que permite visibilizar de alguna manera cuáles son los liderazgos políticos que están en el lenguaje automotriz en pole position, si uno quisiera, de alguna manera. Y en la atomización de la izquierda chilena, que tiene serios problemas de coordinación, pero además serios problemas de liderazgo, de instalación presidencial. La verdad, las cosas es que uno ve que uno puede incluir a Tobá, Mirosevich, Meo, Jadwe, Beatriz Sánchez, y aún así, con un gran volumen de actores, no logra consolidar un interés particularmente alto, pensando que son 6-7 candidatos los que se midieron. Entonces, claro, en ese sentido, uno dice efectivamente, la opinión pública está comenzando de alguna manera a sentir de que es la oposición la que va a tener de alguna manera la primera probabilidad de instalarse como gobierno, y eso hace que las personas también miren con mayor atención las discusiones de liderazgos que se dan en su interior.
Qué interesante. Te quería preguntar precisamente, vamos por el análisis que hicieron ustedes a las primarias en el fondo de la izquierda, porque armaron como, lo pusieron así como bloque. Es interesante porque dice que en julio del 2024 teníamos como cabeza de serie en la izquierda Camila Vallejo, que no aparece en la segunda medición, donde pasa a la delantera Carolina Toa, que estaba en segundo lugar. Y bueno, aparece también fuertemente Daniel Jadwe, que está en una situación media compleja, por decirlo menos, para ser candidato. Aparece, bueno, Vladimir Drozdovich, pero también aparece Beatriz Sánchez, que está desaparecida en el fondo del mundo público político. ¿Cómo miras tú el escenario de los candidatos hoy día del bloque de la izquierda?
Fíjate, lo que está mostrando esta, de alguna manera, intención de voto temprana en posibles primarias es que no hay ninguna figura descollante que esté marcando la pauta en la izquierda chilena. Y eso se simboliza muy bien en dos elementos que tú tocaste de buena manera. La irrupción de Daniel Jadwe, una persona que está con reclusión total, ¿no es cierto? Claro. Que salió muy mal, que está en un proceso judicial, entre medio te dice de alguna manera, el peso que tiene el Partido Comunista dentro de la izquierda. O sea, sin hacer un tema de campaña, sin haber dicho que está disponible para la presidencial, simplemente desde su casa marca 22 puntos en 13 20% de personas que declararían ir a votar. Y eso es aún más relevante, por ejemplo, las declaraciones públicas que tuvo, ¿no es cierto?, en estos días con relación al acuerdo por el tema previsional. Te está simbolizando algo que el gobierno ha sufrido durante todo su mandato. El peso relativo del Partido Comunista al interior de los adherentes de gobierno es de tal fuerza que sin mover un dedo, Daniel Jaue te marca y queda segundo. Y la irrupción de Beatriz Sánchez te dice algo que es bien interesante porque hay que mezclarlo también con el tema etario, ¿eh? Recordemos que este gobierno llegó a La Moneda en una buena parte porque logró movilizar a una juventud sub-35 que de alguna manera, ¿no es cierto?, fue además el grupo etario más visible del octubrismo, si uno quiere decirlo, y ese joven es el que está apostando por Beatriz Sánchez, por sobre incluso a Daniel Jaue. Entonces, de alguna manera, es lo que queda en el recuerdo de lo que fue el Frente Amplio inicial. Recordemos que Beatriz Sánchez fue una candidatura, sí, claro, que se instaló el 2017, que fue una buena candidata para lo que era el bloque en ese momento.
Sí, le fue muy bien en ese momento.
Y sin tanto capacidad de organización territorial, etcétera, ella logró con su figuración pública capitalizar votos para la lista parlamentaria, etcétera. Y en ese sentido lo que tiene, te está diciendo esta encuesta es, ojo, porque también hay un sector importante de la gente izquierda que mira con buenos ojos lo que fue ese pasado del Frente Amplio original, de alguna manera. Uno le suma a eso Beatriz Sánchez, Daniel Jaue, y está llegando ya a uno de cada tres personas que estarían con predisposición a votar en una primaria izquierda. Y por el contrario, uno tiene, ¿no es cierto?, a una Carolina Toá, que a todas luces, después de que Michelle Bachelet ha dicho que no varias veces, de que el lado Milosevic está de alguna manera, ¿no es cierto?, concentrado en Maipú, es la única figura que logra conectar estas dos almas que ni juntan ni pegan, que son básicamente el socialismo democrático y lo que antiguamente se llamaba Pro Dignidad, Frente Amplio más, claro, Partido Comunista. Y por eso ella se posiciona con 40% a pesar de todas las complejidades que ha tenido desde que explotó el caso Monsalve y de su rol de liderazgo en el Ministerio del Interior.
Y es interesante pensar además que siendo un gobierno cuyo núcleo, cuyo corazón es el Frente Amplio, no haya ninguna figura del gabinete que se presente en la posibilidad de estar en las primarias.
No hay peor indicador para un gobierno de la mala gestión y el mal manejo político que ha tenido, de que ninguna de las figuras del gabinete, sean del gabinete político, de ministerios sectoriales, de ministerios que generalmente están llamados a brillar un poco más, como es el de Obras Públicas, por ejemplo, no estén marcando puntos en las encuestas. Una de las debilidades existenciales que ha tenido esta administración del presidente Boric durante los últimos 3 años es que no ha logrado sacarse de alguna manera la sombra del Frente Amplio del Partido Comunista, que lo han intentado, pero además de eso no han logrado posicionar nuevos liderazgos de primera línea en lo que es la izquierda chilena. Y han tenido que recurrir constantemente a las figuras de la ex Concertación para darle estabilidad política y proyección política a una alianza de gobierno, una coalición, una alianza de gobierno que no logró madurar en estos 3 años y en el último año es muy difícil. Entonces, cuando se te viene la presión electoral encima, muchas figuras han intentado recurrir, ¿no es cierto?, al mundo parlamentario por las renuncias que vimos a mitad de noviembre, pero es básicamente un indicador de que cuando no hay candidato presidencial fuerte, generalmente las huestes de los partidos se movilizan a la elección parlamentaria, donde con la fragmentación y la cantidad de candidatos tienen alguna oportunidad de liderar las listas que se van a enfrentar el 2025.
Oye, qué interesante. Pasémonos a las primarias de la derecha, porque aquí vemos un poquito más de estabilidad, porque tanto lo que se midió en julio y en diciembre se mantienen los mismos candidatos, que es Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y Rodolfo Carter, y más o menos con los mismos porcentajes. Johannes Kaiser sube un poquito más. ¿Qué podemos decir de ese escenario? ¿Más consolidados los posibles candidatos a las primarias?
Sí, lo que está mostrando la encuesta ahora, 6 meses harto en política, hay que decirlo, pero muestra un liderazgo de Evelyn Matthei que le saca 3 cuerpos casi de cabeza a su más cercano perseguidor, de alguna manera, 2,5. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, Evelyn Matthei goza de una salud en este momento al interior de la derecha, que es digno de alguna manera de declarar. Cuando uno mira otras encuestas marcando casi 30 puntos en Pulso Ciudadano, algo que no ocurría, por ejemplo, en 2021, además de eso, ella de alguna manera está intentando capitalizar, ¿no es cierto?, el descontento frente al gobierno, la desesperanza y el pesimismo de la generación de chilenos que está viviendo hoy en día. Y hay una cosa que es fundamental, Mara, que vamos a hacer la conexión de nuevo con lo que fue el proceso de llegar al poder de Gabriel Boric y el Frente Amplio. Cuando uno mira el apoyo de los jóvenes en Evelyn Matthei, uno ve que saca su mejor resultado en las personas entre 18 y 30 años. Y eso es una noticia para ella muy positiva, porque significa que hay una generación joven de personas que se han activado políticamente en los últimos 5 años, en reacción al octubrismo, por ejemplo, que de alguna manera también va a disputarle un espacio a lo que es el gran corazón de este gobierno todavía. Cuando uno piensa en ese 28-30% en el gobierno del tercio, le digo yo, esa es la verdad, o sea, le gustó emular de alguna manera al presidente Allende y lo logró en el tercio de aprobación que ha mantenido estable el presidente Boric. Eso, de alguna forma, Evelyn Matthei lo disputa de mejor manera en la juventud. Y fíjate que hay una cosa que también es más interesante aún. Cuando uno mira el desempeño de Johannes Kaiser, no está capitalizando al joven en el fondo, en el sentido Milei, si uno quiere decirlo, de redes sociales, etcétera. Está capitalizando a la persona mayor, a la persona adulta mayor, sobre 60 años. Y eso te dice Evelyn Matthei, ojo, Evelyn Matthei, que uno pensaría estaría mejor, de alguna manera, posicionada en grupos etarios más adultos, 50 años para arriba, por ejemplo. No, encuentra su mejor desempeño en los jóvenes. Y si algo enseña la historia de Chile, es que la fuerza joven detrás de una candidatura generalmente termina en la moneda. Eso es una lección que tenemos desde el 50 en adelante, y que en la encuesta está mostrando por primera vez este elemento político a considerar durante lo que va a ser un año 2025, que además va a tener una agenda cargada que probablemente le va a ser muy cómoda a Evelyn Matthei por su experiencia como alcaldesa y por su experiencia como ministra de Economía en su tiempo.
Sí, qué interesante. Oye, pasémonos un poco a lo que sería una hipotética primera vuelta, ¿ya? Porque es interesante, porque tenemos que encabezaría esa primera vuelta Evelyn Matthei, seguida por José Antonio Kast. Pero si uno ve los números, entre este 34% que sacaría Evelyn Matthei y un 21% que sacaría José Antonio Kast, después hay un 13 que no sabe, y recién con un 13 Carolina Toá. Esto, o sea, sería una derecha sobrepasando el 50% en una primera vuelta.
Y esto es la peor de los escenarios para el oficialismo. Esto, pensemos que esto también se dio en algunos casos, o se tanteó en algunos casos, en la elección de gobernadores, donde la elección de un mal candidato, por ejemplo, en el Biobío, terminó con una competencia muy dura entre Alejandro Navarro en esa época, que era histórico socialista madurista, hay que decirlo, y Fernando Peña, que era del Partido Republicano, una competencia de décimas de diferencia. Uh-huh. Cuando uno mira lo que está ocurriendo acá, uno dice, y uno suma, que este es el ejercicio que uno hace aritmético siempre, suma a las fuerzas de la oposición, Matthei, Kast y Franco Parisi, la verdad las cosas es que te lleva a un nivel de 60%. O sea, ¿qué te está diciendo eso? Que la desaprobación del gobierno, el mal manejo político, económico, etcétera, la oposición lo está capitalizando muy bien. Mm. Porque si uno tiene un gobierno que tiene un 30% de aprobación, más o menos un 60% de desaprobación, y eso está también reflejado en esta encuesta con 60% de intención de voto porque no está cercano el gobierno, de alguna u otra forma, te está diciendo, ojo, que se puede dar un escenario donde, si esto se sostiene, que hay que ser precavido, porque en el fondo la primaria es el último momento electoral que puede cambiar de alguna forma, ¿no es cierto?, la dirección de rumbo de la elección presidencial, puede terminar que si Carolina Toá no logra posicionarse, si el gobierno no logra levantar un candidato, si tiene una mala primaria, se podría dar una conversación de primera vuelta donde la pregunta sería, ¿van a pasar dos candidatos de oposición a la segunda vuelta o el gobierno va a tener que competir por llegar recién a la segunda vuelta? Y ese escenario de opinión pública marca una distancia muy, pero muy lejana con lo que tenemos en la historia de los últimos 35 años. O sea, ¿quién podría pensar que un año antes de la elección, más o menos, un gobierno que está instalado en la moneda no es capaz de tener una candidata que sea, al menos en este momento, competitivo para llegar a segunda vuelta? Claro. Eso no pasó con Alejandro Guillé, no pasó con Eduardo Frei Ruiz Tagle en 2009, y eso abre un escenario nuevo que alguna vez está mostrando lo que todas las encuestas muestran, que es la alta tasa de desaprobación del gobierno, el pesimismo del chileno frente al rumbo que está llevando el país y la conciencia de que hay que hacer algo más profundo para lograr enmendar rumbo frente a un país que lleva una década perdida.
Bueno, estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro, la Universidad del Desarrollo. Miremos, agarremos los números y un poco, esto no está en la encuesta, pero analicemos, porque más allá, imaginemos un escenario que se cumpliera esto, la posibilidad de un ejecutivo bien marcado con la derecha, pero si hay algo que no hemos tenido Es un Congreso, sobre todo, ahora en el Senado tenemos algo más o menos, pero en la Cámara de Diputados pensar en que tuviéramos un gobierno de derecha con una mayoría parlamentaria que no se ha tenido nunca. ¿Cómo ves tú que se capitaliza los números que estamos viendo a nivel presidencial para una posible parlamentaria, mirando también lo que ocurrió y lo que han analizado con lo que ocurrió en las municipales?
Mira, fíjate aquí una cosa bien relevante. La historia de Chile te dice que el efecto arrastre, que para la gente es un técnico, un término muy de ciencia política, básicamente, es que cuando hay un buen candidato presidencial, ese candidato presidencial nutre de votos y apoyo a las listas parlamentarias. Y eso en Chile es muy fuerte, ¿eh? La historia de los últimos 35 años, inclusive el 2021, es fundamental. Por eso muchos partidos pequeños llevan candidatos igual a primera vuelta, porque lo necesitan para subsistir en la competencia legislativa. Uno podría decir que el peor escenario político electoral posible para el oficialismo es no lograr levantar una candidatura única que permita consolidar la fuerza de la izquierda. ¿Por qué? Si no lo hacen, su lista parlamentaria va a quedar muy debilitada. Esto que estamos viendo, ¿no es cierto?, con 34 Matei, 21 José Antonio Kast, y dado el sistema proporcional que tiene Chile, es el mejor escenario posible para una lista de la oposición, de la centroderecha y la derecha, para tener posibilidades reales de tener mayoría de oposición a este gobierno, de alguna manera, en el Congreso. Porque si tú sales el primero de lista, tiene un premio por distritos que son impares, ¿ya? Esto, solo un dato, por ejemplo, la gente cuando ve al distrito Santiago Oriente, tiene 6. Si uno hace el cálculo, deberían ser 7, pero se sabe que el 6 tiende al empate, y esto fue un diseño electoral que ocurrió durante el año 2015-2016. Entonces, en ciertos distritos del país podría darse que una primera coalición, hipotéticamente siguiendo el porcentaje presidencial, ¿eh?, de Chile Vamos, y una segunda republicanos podría darle un porcentaje superior al 50% de los diputados en ejercicio dentro de la Cámara Baja. El Senado, como bien tú decías, tiene otras dinámicas. Hay que ver qué va a pasar en la Araucanía, donde les fue un muy buen resultado el 2021, y donde de alguna manera la oposición tiene que defender esos escaños, si no quiere ponerlo entre comillas. Pero la proyección parlamentaria de los escenarios, bueno, ahora, es muy poco probable que el escenario que está mostrando la encuesta hoy día se dé en la primera vuelta, porque las primarias aunan un momento político distinto. Recordemos lo que pasó con Jaude y Gabriel Boric, de alguna manera, y el esfuerzo en este momento tiene que ser que si la centroderecha decide ir a primarias, que es una opción abierta, su esfuerzo tiene que ser en movilizar la mayor cantidad de electores posibles, independiente de que el resultado fuera 70, 80 Matei, 55 Matei. Lo importante es llevar una gran cantidad de electores para mostrar que el momento político se puede traspasar hacia la primera vuelta presidencial. Y ahí comienza una carrera por listas parlamentarias, donde además sabemos que van a haber muchos candidatos que han tenido buen desempeño en otras elecciones, que eso es clave.
Clave.
Tener buenos cabezas de lista. En Santiago uno podría pensar, por ejemplo, lo que fue Francisco Rego para Renovación Nacional. Uh-huh. Da, de alguna manera, en un mundo con tantos candidatos, tan difícil de navegar para el ciudadano, una posibilidad de llevar votos a las huestes políticas propias y con eso ser más competitivo, porque ganar una elección, tener mayoría en el Congreso con este sistema fragmentado y proporcional, es muy difícil, Mara.
Sí.
Es un desafío importante para las coaliciones. Hay un premio por ir juntos, pero si estás primero y segundo, también hay un premio por ir separados.
Claro.
Pero es un riesgo que tienen que calcular dependiendo de cómo van a ser las primarias, cómo van a ser los próximos 6 meses y cómo es el posicionamiento de un posible candidato de centro-izquierda o de izquierda.
Bueno, un interesantísimo análisis de lo que puede ser el escenario presidencial del próximo año junto a Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de FARO de la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, te quería agradecer por haber estado con nosotros y habernos dado un panorama tan entretenido de lo que va a ser el próximo año. Pero vamos a estar atentos, vamos a estar atentos y vamos a seguir conversando.
Y felices fiestas de fin de año a todos, ya que queda mañana.
Igualmente, un abrazo y nos vemos. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo descubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un WhatsApp que vamos a estar escuchando al final del programa al +569-5304-3903 y no se olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, arroba Llegó la Hora 921. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa porque el leasing operativo de Salfarrent ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa para que puedas enfocarte en el crecimiento de tu negocio. Son nuestros amigos de Salfarrent. Una cuenta vista que te da más plata solo por tener dinero en ella, haz tu vida más simple, tu vida más Consorcio. Solicítala online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo de cuenta. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. En la Tamwin quieren cerrar el año por todo lo alto y no se les ocurrió una mejor forma de hacerlo que con el torneo fin de año millonario y repartir 100 palitos en premios. Eso sí, solo es para usuarios de la Tamwin.online. Así que si tú aún no te has registrado, corre y hazlo usando el código Llegó la Hora Todo Junto, que te regalan 5 lucas de nuestra parte. Bueno, y ya seguimos con nuestro segundo invitado de hoy, porque decidió mandarle una carta al presidente en base a los dichos de la ministra Echeverri, que el gobierno se encontraba bastante satisfecho con el balance del año 2024 y porque no quedó conforme. Está junto a nosotros el diputado independiente de la bancada republicana, Stefan Schubert. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido, llegó la hora.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Diputado, hablemos un poco de esta carta, pero también su interpretación de las declaraciones de la actual vocera de gobierno, lo satisfecho que se encuentra el gobierno con el desempeño que han tenido este año.
Bueno, la verdad es que generó mucha sorpresa, porque uno puede entender que el gobierno pueda intentar en su discurso de alguna forma explicar o justificar algunas cosas que están ocurriendo, ciertos alcances, ciertos resultados, ¿no es cierto?, de algunos aspectos de economía, de seguridad, de crecimiento, de inversión, no sé. Pero de ahí a declararse satisfecho sorprende mucho. Y sorprende mucho porque uno ya no sabe si está ante un tema generacional, y esta generación que hoy nos gobierna es una generación que no tiene autocrítica y que ellos encuentran que realmente lo están haciendo increíble, o ellos están de alguna forma queriendo maquillar en exceso, más allá de lo razonable, más allá de ponderar y de tratar de explicar los resultados magros que tenemos en distintos aspectos, y ese es su discurso. Pero cualquiera sea la alternativa, la verdad es que sorprende mucho porque si no tenemos un buen diagnóstico de la realidad que estamos viviendo mal, podemos adoptar medidas y hacer distintas políticas públicas para intentar revertir los magros resultados de este gobierno. Pero yo de verdad que no sé cuáles son las dos alternativas, o ellos de verdad creen que lo están haciendo increíble, o están exacerbando, ¿no es cierto?, su forma de ver las cosas, reconociendo de manera interna que las cosas no van bien, pero bueno, tratan de dar un discurso positivo. A mí me sorprende cuando van los ministros al Congreso, cuando nos entrevistamos con ellos, cuando ellos van a distintas actividades, porque de verdad que su discurso da la impresión que en algún momento de verdad ellos creen que lo están haciendo espectacular. Y dicen cosas así como: por primera vez un sistema justo, equitativo, nunca antes había pasado tal o cual cosa. Género. O sea, de verdad están convencidos que está increíble.
Y bueno, diputado, quería preguntarle precisamente por esta carta que junto a la diputada Catalina del Real ustedes le enviaron al presidente. ¿Cuál es el objetivo de esta carta? ¿Qué buscaban plantear en ella, y en un fondo la reacción del presidente frente a ella?
Bueno, fue en el fondo para nosotros no solamente hacer una crítica a través de los medios de comunicación y opinar respecto de lo que el gobierno a través de su vocera ha señalado, sino que es pedirle al presidente que también pueda explicar. Tal vez hay información que nosotros desconocemos, o tal vez hay cifras que ellos manejan y que nosotros no manejamos, y que entonces exhiban esas cifras, que comparen los mismos periodos y los mismos objetivos que estamos, ¿no es cierto?, señalando en cada uno de los aspectos que ellos están luciendo y señalando que van bien, y entonces que nos señalen con cifras cómo eso ha mejorado, cómo la inversión extranjera ha mejorado, cómo la recaudación fiscal ha mejorado, cómo los puestos de trabajo se han incrementado, cómo la eficiencia del Estado ha mejorado, todo, que puedan explicar, dar la oportunidad que puedan explicar con cifras lo que ellos señalan en el discurso, porque creo que el discurso no aguanta para tanto, no da para tanto. ¿Está bien? Cada gobierno hace lo suyo, todos tienen dificultades, gobernar no es fácil, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, con que algunas cosas sí se hacen y funcionan bien, el Estado tiene su inercia y va avanzando y las cosas van ocurriendo, las casas se terminan de construir y entonces se inauguran, ¿verdad? Pero de ahí a tener esa mirada exitista, de conformidad, creo que es excesivo, y un poco esa era la intención de la carta que enviamos al presidente.
Y en ese sentido, diputado, porque el gobierno últimamente ha dado varias declaraciones respecto a eso, hace unos días también ayer la misma vocera dijo que el gobierno había sido el que más había hecho por seguridad que otros gobiernos, y la verdad que eso no se condice con la situación que tenemos actualmente. Claro, a lo mejor se han aprobado las leyes, pero también con la aprobación en el fondo con la oposición, que no se quisieron aprobar en el gobierno anterior, y también muchas de esas que hace 10 años tampoco eran necesarias. Entonces, compararse con otros gobiernos con realidades que no son necesariamente las mismas durante los años, se vuelve un poco injusto de comparar o complejo, y se utiliza también bajo esta misma lógica de tratar de decir que se ha hecho algo.
Bueno, usted lo ha dicho, efectivamente, estos últimos 2 años han dictado muchas leyes en materia de seguridad. Y eso es un avance en nuestro país. Y la pregunta es, como usted bien señala, pero en primer lugar, ¿se necesitaban leyes como esas con anterioridad? Yo creo que la realidad que tenía Chile antes de Boric era muy distinta y no ameritaba la cantidad de normas tan específicas en materia de seguridad, o tal vez no de la misma forma. Ahora, el último periodo, los últimos 2 años del gobierno anterior, sí se necesitaban algunas de esas normas y se intentaron, ¿no es cierto?, dictar, pero quienes hoy nos gobiernan son los que reaccionaron siempre en contra. Todo les parecía como un excesivo control. Solo recordemos la frase militarización del Gualmapu, ¿no es cierto?, que hoy día es el gobierno quien más largo ha tenido estado de excepción constitucional en la macrozona sur y en la historia de Chile, en todo Chile. Entonces, claro, fue muy difícil avanzar en algunas leyes que ya eran necesarias, otras que tal vez no eran necesarias, y efectivamente hoy día eso ha ocurrido, pero ha ocurrido incluso a regañadientes. O sea, la misma ministra Toá hablaba de la ley gatillo fácil, ¿no es cierto?, la ley Naim Retamal. La ley del robo de madera les parecía excesiva y resulta que se redujo el robo de madera en un 60% o casi un 70%. Entonces, efectivamente, ellos a regañadientes, la realidad les ha ido demostrando, y es la oposición la que ha impulsado ese tipo de normas y que ha permitido que efectivamente coincida con el gobierno de Boric, donde esas normas se han dictado y eso es efectivo. Pero ha sido realmente como lo hemos empujado en la oposición, como la realidad nos ha llevado a ello, y como efectivamente son los votos de la oposición los que han hecho que estos proyectos de ley que venían del gobierno anterior, algunos de ellos, o de parlamentarios que hoy día son de oposición, o que ahora nosotros estamos en oposición, que han permitido que esas leyes se dicten. Entonces, sentirse orgulloso. Y otra cosa es qué aplicación práctica esas leyes han logrado en este gobierno. Algunas cosas dejaron de ocurrir en materia de seguridad sin necesitar una ley nueva, y que no se llevan adelante, donde perdimos mucho tiempo. Entonces, creo que en materia de seguridad definitivamente los gobiernos van avanzando, hay tecnología que se va comprando y eso siempre es un avance. Por ejemplo, en la Araucanía se acaba de llegar este avión no tripulado, esta nave no tripulada, que es de altísima tecnología, que va a entregar mucha información en tiempo real, que realmente es espectacular. Eso es un avance y eso es un logro de este gobierno. Este gobierno lo buscó, coordinó con carabineros, lo mandó a comprar, lo financió y llegó. Excelente. Eso, por supuesto, ocurre y es lo que se espera de un gobierno. Pero de ahí a mostrarse tan conformes y tan contentos en circunstancias que se olvidaron que este fin de semana fallecieron 14 personas, que cada mañana uno abre el diario y aparece una parte de un cuerpo, o en una cárcel donde es el Estado el que está cuidando a los internos, y aparecen muertos. Ya llevamos 5 semanas donde aparecen muertos cada semana. Entonces, y el ministro coincide con que el ministro de Justicia nos dice que tienen el control absoluto de las cárceles. Entonces, en realidad, yo creo que hay que tener un poquito de pudor antes de hacer afirmaciones como las que se ha atrevido a hacer este gobierno.
Bueno, estamos conversando con el diputado republicano, Stefan Schubert. Diputado, quería llevarle otro tema, aprovechando que usted es parte de la Comisión de Educación, que me parece que es un tema que muchas veces se nos olvida en la agenda diaria, pero es tremendamente relevante, y sobre todo pensando que estamos a fin de año. Y a principios de este 2024 tuvimos muchos temas muy complejos respecto a la educación, en cuanto a quórums para poder entrar, para que los niños tuvieran acceso a los colegios, infraestructura, y sobre todo estas cosas se viven de manera mucho más profunda, los problemas mucho más profundos en las distintas regiones de nuestro país. Entonces, le quería preguntar, ¿cuál cree usted, cómo ha sido el desempeño en educación del ministro Cataldo este año? ¿Cuáles han sido los principales desafíos? ¿Y cómo ve usted que empezamos, con qué pie empezamos el año 2025?
Bueno, yo le agradezco que hablemos de educación, porque efectivamente es un tema que yo creo que nos toca a todos los chilenos. es un tema de inversión de hoy día para el futuro, y es muy preocupante ver cómo nuestro sistema educacional y en particular la educación pública se ha ido desmejorando año tras año, en particular estos últimos dos años, y cómo esto va a repercutir también en las futuras generaciones, los que salgan, ¿no es cierto?, de cuarto medio en los próximos años pensando en la calidad, ¿no es cierto?, en la calidad de vida también. Son lugares que hoy día donde hay violencia, más violencia que antes, donde hay también más consumo de droga. Entonces la verdad es que tenemos muchos problemas en materia educacional, y el ministro Cataldo, yo creo que yo no dudo que él trabaje, él ha trabajado, ha impulsado proyectos de ley, yo lo veo en la Cámara, no va siempre a todas las sesiones, pero va así a muchas de ellas, pero el problema es que los proyectos de ley que están impulsando son proyectos de ley que, a mi juicio, no apuntan al blanco donde tenemos los problemas. Por ejemplo, todo es importante en materia de educación, porque tenemos una crisis muy tremenda en materia de educación, pero cuando uno tiene ciertos incendios, yo creo que uno tiene que apagar primero el fuego para luego encargarse de otras cosas que también son muy importantes, pero tengo que apagar el incendio. Entonces, cuando yo tengo problemas, por ejemplo, donde era junio y julio incluso, y todavía habían niños que no tenían espacio en un colegio, no había matrículas disponibles, creo que ese es un tremendo incendio, porque Claro. Si yo pienso en la calidad, en la seguridad, en todos estos otros elementos que son sumamente importantes, primero tengo que tener un asiento en una sala de clase para empezar a hablar de calidad, para empezar a hablar si el lugar es seguro o no, para empezar a hablar de la calidad de vida, etcétera. Entonces, ley de convivencia la impulsaron con mucha fuerza, es indispensable una ley de convivencia, pero tenemos que resolver el tema de las matrículas, tenemos que resolver el tema de los jardines infantiles, donde tenemos algunos, y miren lo que pasó este año. Sabíamos que se vencía un plazo legal para que los establecimientos de los jardines infantiles tuvieran un reconocimiento, una certificación, y eso vence el 2025, y no estábamos cumpliendo porque solo un 10 o un 15% de los jardines se habían regularizado, principalmente por aspectos de infraestructura, es decir, de inversión económica en los edificios. Eso hace que los lugares no sean seguros. Por ejemplo, no cumplen las instalaciones eléctricas con los estándares. Bueno, en lugar de hacer un plan y una inversión, y que esto a mí de verdad que no lo logro entender, ¿qué es lo que habría hecho un buen administrador, un buen ministro de Educación? Decir, esto es urgente, vamos a buscar recursos extraordinarios, vamos a hacer un plan y vamos a darnos un plazo de 12 meses y vamos a regularizar todos los jardines, con todo lo que haya que hacer. ¿Sabe qué fue lo que hicieron? Impulsaron con urgencia una ley que chuteó el plazo legal para regularizarlo, que vencía el 2025, para 10 años más. Esa fue la forma de este gobierno de solucionar el problema. Solucionamos el problema, los lugares para donde van los niños de la prebásica son lugares más seguros y están... No, solamente que vamos a cumplir con la ley porque le postergamos el plazo para que tres gobiernos más adelante vean cómo resuelven el problema, en lugar de apagar esta urgencia que era que los niños estuvieran en un lugar seguro y digno. Entonces, eso es no entender la prioridad de la urgencia y empezar a apuntar a qué, a condonar el CAE, a resolver la deuda histórica. Por supuesto que son temas importantes, pero creo yo que si se nos cae un edificio con todos los niños adentro, es mucho más grave que ver cómo busco un nuevo financiamiento para la educación superior.
Así es. Bueno, tremenda conversación y gran análisis junto al diputado Stefan Schubert del Partido Republicano. Diputado, agradecerle por haber estado nuevamente con nosotros aquí en Llegó la Hora.
Mara, muchas gracias, gracias por la invitación, y de nuevo muchas gracias por tocar el tema de educación, que espero siga sobre la palestra. Espero que comencemos este año no volviendo a tener la crisis de matrícula que tuvimos el año pasado, y que este marzo los niños sí tengan un espacio, todo, cada uno de ellos, en los colegios que sus padres deseen. Ese es nuestro deseo y esperamos que así ocurra este año. Muchas gracias y tengan un lindo término de año y un bendecido 2025.
Así esperamos que sea, diputado, que la educación empiece lo mejor posible para los niños de nuestro país el 2025. Agradecerle su participación. Así. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
En Universidad de las Américas estamos comprometidos con tu esfuerzo, acompañándote desde el primer día de clases hasta tu graduación. Estudia desde cualquier parte de Chile, en el horario que más te acomode, y obtén el mismo título que una carrera presencial. Con las carreras Executive Online de UTLA, el éxito está en ti. Más información de carreras, beneficios y matrícula en executive.utla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado 5 años.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo descubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Oportunidades de Navidad, Mazda Dumai. Ven y aprovecha las oportunidades de ofertas especiales en todos los modelos Mazda. Promoción válida hasta el 30 de diciembre. Te esperamos en Bilbao 1184 Providencia. No lo olvides. Ven y aprovecha las oportunidades de Navidad Mazda Dumai. Solo hasta el 30 de diciembre. Ven y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Berco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Estoy en plena cosecha y las plagas no me dan tregua.
¿Pero qué puedo aplicar sin dejar residuos en la fruta?
No te preocupes. Con Grandevo, el insecticida 100% biológico, tienes todo bajo control. Desde el momento en que lo aplicas, Grandevo empieza a controlar. Su acción sobre plagas como la drosófila es tan potente como un insecticida químico, pero sin residuos. Tiene distintos modos de acción. Es como si la plaga no tuviera escapatoria. Además de ser tan eficaz, no deja residuos detectables en tus cultivos. Es perfecto para usar en precosecha, incluso durante la cosecha.
¡Qué gran solución! Con Grandevo puedo proteger mis cultivos y estar tranquilo de que no hay residuos en la fruta.
Grandevo es grande cuando se trata de protección sin residuos. Controla plagas como drosófila, suzuki, arañitas, trip, chanchitos, escamas, mosquitas blancas, pulgones y más. ¡Oh! Aprobado por el SAC para uso en agricultura orgánica. Protege tus cultivos con confianza.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. En Universidad de las Américas puedes elegir una de las 12 carreras 100% online, complementando tu trabajo, estudios y vida personal. Impulsa tu carrera profesional. Información de matrículas, becas y beneficios en executive.udla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado 5 años. Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información www.libreriaculpo.cl. Ya les dije, elijan sus libros para leer este verano en Culpo. Compra el libro Aborto y Eutanasia. Dile más sobre el derecho a la vida. Un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. ¿Cómo describirías a Chile en solo 150 palabras? Montañas, pumas, historia y libertad. Todo cabe en un microcuento. Participa en el primer concurso nacional de microcuentos Letras en Libertad y forma parte de un libro único que entreteje las historias de todos. Grandes premios te esperan. Ampliamos el plazo hasta el 15 de enero. ¿Qué historia escribirías tú? Más información, letrasenlibertad.cl. Y bueno, lamentablemente nos tenemos que ir, ha pasado volando el tiempo de hoy, pero nos encontramos en un capítulo especial mañana, último día del año, vamos a estar analizando todo lo que fue el 2024. Un abrazo, que estén muy bien y nos vemos mañana a las 19 horas en Llegó la Hora. ¡Chao!
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Ocúpate en hacer crecer tu negocio. De la flota se encarga Leasing Operativo de Salfa Rent, Programa Executive Online de Universidad de las Américas y Vinolia. Una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.